extensión que merecen. Yo, como casi todos ustedes, recuerdo aquellas noches de buena radio, tristemente desaparecida, en la que mis pensamientos volaban hacia la Catedral de los Sueños y siempre lo hacían buscando la luz de los nazarenos que portaban cirios encendidos. Falsa ilusión que luego se encontraba con la realidad de una Semana Santa donde nunca había luz en aquellas manos nazarenas. Así nos hemos pasado media vida hasta el punto de que han sido muchos, muchísimos, los cofrades que han llegado al cielo con la túnica limpia porque por aquí abajo calentaban poco los pabilos. Y ahora de repente, y en medio de todas las barbaridades que parece estar haciendo el nuevo consejo, resulta que fumata blanca para la luz de verdad, la de los cirios, cuando pasemos por la catedral. Lo que me lleva a plantearme que solo por esta gestión, absolutamente más importante de lo que parece, ya ha merecido la pena la llegada al sillón presidencial de Manolo Muñoz Natera. Porque ahora tenemos la oportunidad histórica de poder rezar en la catedral, la oportunidad histórica de hacer estación de penitencia y de pasar por el primer templo de la ciudad como lo que es decir, el primer templo de Jerez. Ahora tenemos la ocasión de no ver la catedral como un enorme meadero o como parada y fonda para el cigarrito, el bocadillo o lo que sea. Ahora es cuando esta catedral se parece a la que Canal Sur nos enseña cada año y que además tanto nos gusta allí en Sevilla, cuando pasa el silencio, el gran poder o la Macarena. Eso sí, ahora está en nosotros lograr ese parecido, haciendo que las cofradías vayan en orden y con respeto por el recinto sagrado. El Consejo ya ha actuado y lo ha hecho bien, lo que necesariamente no significa que la cosa vaya a salir bien, ya que eso dependerá única y exclusivamente de las hermandades que pasen por allí. Pero por si acaso, y ya que la noticia me parece absolutamente fantástica, grito mi enhorabuena por la misma, una enhorabuena extensible a todos, y en primer lugar a nuestro obispo, quien está absolutamente empeñado en hacer de la catedral lo que por desgracia nunca ha sido en tantos años de existencia, es decir, el orgullo de todos los fieles de Asidonia.
La levantá.
¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos!
¡Vamos, Luis!
¡Vamos otro poquito con ella, eh! ¡Guau, guau! ¡Ay,
ay! ¡Bota arriba, eh! ¡Al cielo con ella, eh! ¡Ay!
Cuerpo de Cristo, sangre sacramentalmente santa que se refleja a los hombres en el dolor de las tallas y en las lágrimas y el luto que nuestro prójimo pasa. Por eso tú, ciudad mía, en las vísperas que faltan, grita tu gozo y pregona, echa a volar tu esperanza que en las maderas del arte también Cristo nos aguarda.
La levantá.
Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo. Sean todos bienvenidos una semana más a nuestro encuentro en las ondas para hablar de cofradías. Francis Castel, buenos días.
Buenos días.
Manolo Serrano, buenos días.
Buenos días.
Bueno, está con nosotros por motivos laborales Manolo Rosado, pero también le mandamos un saludo, así como a nuestro compañero Pepe Molina, que se encarga una semana más de ser capataz de las ondas. Muchas gracias por el relevo de la semana pasada.
De nada, de nada.
Aunque el virus, es absolutamente impresionante.
Pedazo director.
Ya lo dijo Marco Velo.
Escrito está, ¿no? Escrito está.
Hay que dar al final. Bueno, va a haber que darle la razón. Enrique Peña, buenos días. Pégate el micro, pégate lo que es todo tuyo. ¿Quién te acompaña, ya que tú eres el dueño del micro ahora mismo?
Un compañero mío de trabajadera, Rafa Muñoz.
Don Rafael, buenos días, ¿eh?
Buenos días.
Bienvenido a este programa. Don Álvaro Ojeda, buenos días.
Buenos días, Andrés.
Gracias por estar también hoy aquí con nosotros. Estamos intentando volcar un sonido que tú nos has traído hoy como regalo a todos nuestros oyentes.
Sí, y dedicado al portavoz, hombre de la Unión de Hermandad, que el hombre lleva detrás mío un tiempo para escucharlo.
Ya ha llegado la carta de Manolo Campos, el capataz del señor de la Coronación de Espinas, que ya saben ustedes que con motivo de la Igualá, que por cierto será el próximo martes a las 9:30 de la noche, siempre envía una carta muy cariñosa y comprometida a los costaleros de su cuadrilla, de su paso de misterio. Por ejemplo, vamos a extraer algunas frases. No nos engañemos, no es oro todo lo que reluce en el mundo de nuestras molías. Hay mucho de bueno, no se puede negar, pero también existen contradicciones. Por eso te digo, hermano, oído a la voz. Que no se quede todo en un derroche de arte y compás, que no basta con acercar al pueblo el pasaje de nuestro misterio pasional, y muchas más cosas. La enhorabuena, como siempre, a Manolo Campos por la carta, que también nos ha llegado oportunamente y que anuncia de la Igualá, que además es otra de las referencias ya cíclicas de cada cuaresma.
Así es, así es.
La coronación tiene varias referencias cíclicas, esperemos que lo de la cruz no sea otra referencia cíclica.
Esperemos.
Y que tú también estás tocado, ¿no?
No, me parece que me está contagiando tú el virus, vamos, esperemos que no.
Eso es el sillón.
Viene el foro calentito, ¿no?
Bueno, viene calentito porque
por muchos motivos, ¿no? Pero sobre todo lo más reciente, por la posibilidad que dejó entrever el pasado viernes en el programa de Enrique Víctor de Mora, Manolo Muñoz Natera, sobre la procesión magna de palio que se está preparando, parece ser que para finales de abril. Uh-huh. Con lo cual, fíjate tú, estamos ya metidos, inmersos en el mes de febrero, y dentro de dos meses y pico puede existir la posibilidad de tener una procesión magna de palios en nuestra ciudad, con motivo de la inauguración del Monumento a la Inmaculada, que va a estar ubicado en la Plaza del Arroyo.
Yo sé que Natera se enfada cuando decimos que es el consejo de la prisa, y además José Luis añade que es el consejo de la carrera, pero lo es. Se pongan como se pongan, es el consejo de las prisas, porque yo no sé qué dio cierto en esto, pero un 29 de abril no es una fecha para una procesión magna de palio, ya. Yeah.
Hombre, yo imagino que la fecha...
Lo diga quien lo diga.
Aparte de...
¿Folclórica?
Aparte...
No, hombre, una fecha muy primaveral, ¿no?
No, es el domingo de Faría en Sevilla.
Efectivamente,
el domingo de Faría en Sevilla.
Bueno, aparte de todo eso, me imagino que, bueno, como se va a inaugurar, o parece ser que se va a inaugurar el Monumento a la Inmaculada, y aparte, la Semana Santa está casi terminada, es decir, no habría que desmontar los pasos de palio, solo habría que...
¿Más baratito?
Muchísimo más económico, ¿no? Porque si no, el tener que desmontar, montar los pasos, cera nueva, yo creo que la cera incluso...
Claro, podría darle algo en el desconsuelo, de luego.
Y colocar, bueno, pues sería el exorno floral, el único gasto añadido, ¿no?, a esa procesión magna de palios. Lo que ya no sé yo...
Dale, Manolo, venga.
Si como procesión magna habría que definirla como de palios o procesión magna mariana, con lo cual... entrarían otros pasos que no...
Estamos en la película de hace unos pocos años.
Claro, porque ahora que hacemos, por ejemplo, con Loreto, con
el sacrificio... Una manera en la que Manolo Serrano no sea portavoz del Consejo me parece un auténtico error.
Descafinada, ¿no?
Alguien tendrá que aparecer diciendo, habemus magna.
El que haya una magna, me encanta. Una magna de palio, pues me encanta. Y si han tenido esa idea, pues yo les felicito.
Bueno, eso es una idea, Manolo, que
esa idea es de Fernando Barrera, ¿eh? Vamos a...
La idea que...
La idea de Fernando Barrera...
No exactamente de Fernando Barrera, es de otra persona, pero vamos, Fernando Barrera la plasmó por escrito...
El desarrollo de la idea de Fernando Barrera.
Bueno, lo que pasa es que la idea de Fernando Barrera es una procesión...
No exactamente, porque hay otra persona que antes de Fernando Barrera ya la tuvo y la hizo.
Pero que la idea de Fernando Barrera, que además tenemos en nuestro poder toda esa documentación que en su día nos envió, es una procesión magna mariana, en la cual entran, aparte de las imágenes dolorosas de las hermandades de penitencia,
entran de gloria, efectivamente.
Claro,
como pasó en Cádiz, ¿no? Por ejemplo.
Uh-huh. Con lo cual, bueno, se ha estado hablando de magna de palios. Yo como magna de palios entiendo las imágenes que procesionan aquí en la ciudad bajo palio.
Por cierto, que antes de que se me vaya, a las 10 de la mañana hoy en Los Remedios vuelve la actividad al culto de la adoración nocturna con misa, Eucaristía a las 10 de la mañana, y cada día a las 6 de la tarde habrá adoración al Santísimo y a las 7 misa, Santa Misa ahí en la Iglesia de Los Remedios, salvo los sábados, que no se me olvide.
Nos congratulamos con ello.
Ajá.
Otra cosita, ya es una pregunta...
¿Te iba a hablar, Manolo?
No, decía un referente a lo de la magna de palios, ¿no? Que, bueno, o la magna de palio, la magna mariana... Pues es algo que a mí me encanta, vuelvo a repetir, de que se haga y que por fin se lleve a cabo, ¿no? Y si ahora es el motivo de la inauguración del Monumento a la Inmaculada, pues bendito sea Dios, y encantado de que sea así. Pero a nosotros nos decían que lo habíamos hecho con muy poco tiempo y nos llevamos pues como 7 meses trabajando en ello, pues ahora si llevan 2 meses, pues figúrate tú lo que le dirán a este pobre consejo, ¿no? O sea que, como tú dices, las prisas es una palabra que se queda corta.
Bueno, estaremos muy pendientes.
Habrá que ver, porque de momento no hay nada oficial de esto. Son solo rumores, ¿no? ¿O qué?
Bueno, pues si dice que rumores, lo dijo el presidente
el pasado viernes en el programa de Enrique Víctor.
El presidente fue un poco ambiguo, ¿eh? No fue nada claro. Fue un poco ambiguo, sí. ¿Eh?
Pero bueno, ya los foros están desatándose con el tema de la procesión magna de palios y ahora...
Es bonito que haya opinión, ¿no?
Y
que
sobre todo cuando se salta este tipo de noticias o de rumores con visos de noticias, bueno, el cofrade de a pie pues está muy pendiente de eso, ¿no? Y lógicamente una procesión magna de palios es una cosa muy atractiva, eso es evidente. Hablando del cofrade de a pie, me gustaría hacerte a ti una pregunta, porque bueno, es por tu hermandad, ¿no? Vamos a ver,
A mí.
Sí, a ti. Escuchaba yo el otro día...
Es que el oyente no nos ve.
Escuchaba yo el otro día que bueno, la Hermandad de las Angustias tuvo un cabildo extraordinario, uh-huh, e informativo, bueno, donde daba a conocer... Uh-huh. el itinerario, o pedí a los hermanos que votaran un itinerario.
De itinerario. Entonces, y de restauración de la Virgen.
De la Virgen.
Fue el último cabildo.
Entonces es un cabildo extraordinario. Me imagino, y ahí es donde me pierdo y quiero que me solucionen esta duda, cuando se convoca un cabildo extraordinario, ese cabildo extraordinario, esa convocatoria, esos puntos que lleva el cabildo, tendrá la aprobación de la Delegación Diocesana de Hermanos de Cofradías, por ejemplo, ¿no?
No necesariamente, vamos, si están acogidos a lo que ponen las reglas de la hermandad, no tienen por qué comunicarle los puntos al secretario de
Hermandad. Porque, sí, por menos, es que yo escuchaba otro día, escuchaba al presidente del Consejo decir que este tipo de cabildos extraordinarios, cuando se refiere a itinerarios o horarios, no tiene ninguna validez porque es el Consejo.
Efectivamente, bueno, al menos antes vuelvo a insistir, es que yo no conozco los estatutos actuales de la Unión de Hermandades, no sé cómo lo
entonces,
han hecho.
Entonces me pregunto yo.
Toda convocatoria de cabildo de una hermandad viene legislada por el librito verde de las normas diocesanas de hermandades y cofradías.
Pero luego, si tú organizas, a los estatutos de la hermandad.
Si tú organizas cualquier tipo de convocatoria capitular en una hermandad, estás acogido a las normas diocesanas.
Efectivamente, pero digo que a lo que pone la regla de la hermandad, que se acoge
al librito. O Andrés, ya preguntó.
Entonces es la delegación diocesana, es decir, la diócesis, la que te ampara en la convocatoria del cabildo, siempre y cuando venga sometida a la norma, la convocatoria del cabildo. Mucho más si esto lo preside un director espiritual.
Naturalmente.
Ya no hay más que hablar.
Naturalmente.
Ahora, mi pregunta.
¿Esa es tu pregunta o qué?
Sí, claro, mi pregunta es: si la Hermandad de las Angustias, que es el caso, convoca un cabildo para que los hermanos decidan qué itinerario van a tomar, en este caso de vuelta, cuando salgan de la Santa Iglesia Catedral, y el Consejo dice que ellos tienen la potestad en cuestión de horarios itinerarios, primero, ¿se convoca ese cabildo según la norma? Segundo, ¿ese cabildo tiene el visto bueno de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías? Y tercero, ¿qué pinta el cofrade entonces? ¿El hermano de las Angustias?
Pero eso habrá que hacerlo llegar a los que han hecho la modificación de las reglas en las hermandades, la modificación de los
estatutos para el Consejo. Pero bueno, si ese cabildo tiene el visto bueno de la Delegación Diocesana, perdona Manolo, si tiene el visto bueno de la Delegación Diocesana y por tanto de las normas diocesanas, entonces tenemos que echar a pelear a la Delegación Diocesana y a la Unión de Hermandades. Porque ¿qué va a tener la culpa? ¿El cofrade de pie que ha ido a votar?
Nunca.
Claro, porque aquí me parece que se están cachondeando del cofrade de a pie. Me da la impresión.
Había una disposición en el en el estatuto o en el reglamento de la Unión de Hermandades anterior en el que especificaba que la Unión de Hermandades era la que estaba capacitada para facultar todo lo relativo a los horarios itinerarios.
Perfecto. De la Semana Santa. Entonces, ¿para qué se convoca un cabildo?
Para nada. Porque en ese caso la persona que lo hace quizás desconozca ese artículo. Lo que pasa es que supongo que cuando han hecho esa modificación habrán tenido tiempo de adaptarlo o no lo han adaptado.
De hecho, Manolo lo que dijo fue que en la calle la cofradía hace lo que diga el Consejo. O sea, el itinerario, el que diga el Consejo, y el horario, el que diga el Consejo. La cofradía, el cabildo de toma de hora, es el que va a determinar los itinerarios
informativo.
Y después se hace un cabildo informativo.
Que me parece muy bien.
Después el cabildo de toma de hora.
Me parece muy bien, pero yo me pregunto,
cuando hay una junta de gobierno que está legítimamente constituida y legítimamente amparada por la Delegación Necesana de Hermandades y Cofradías, cualquier actitud sometida a normas que desarrolle la junta de gobierno viene amparada por la Delegación Necesana de Hermandades y Cofradías. Y si la junta de gobierno ha metido la pata a la Delegación Necesana de Hermandades y Cofradías, que ha permitido la convocatoria de ese cabildo, porque a lo mejor el cabildo no está sometido a forma, pues entonces usted, mediante el director espiritual allí presente, tendrá usted que avisar de que ese cabildo no tiene validez ninguna ante una jurisprudencia cofrade.
Sí, no tiene validez ninguna.
Pues no tendrá validez ninguna, eso no lo voy a discutir. Quien nunca se puede comer los marrones entre la Delegación Diocesana y la Unión de Hermandades o la Junta de Gobierno es el cofrade de a pie. ¡Nunca! Es lo que dice Francis. Se está riendo todo el mundo aquí del cofrade de a pie, que recibe una carta en su casa, acude a la convocatoria, pasando todo el frío del mundo, se sienta allí, le dicen, elige usted, elige, y después... Esa pérdida de tiempo no tiene ningún tipo de validez. Pues alguien tendrá que ser responsable, y hay mucha gente por encima del cofrade de a pie, alguien tendrá que ser responsable de esa metedura de pata tremebunda. Y además, me gustaría añadir otra cosa. Llevamos 2 meses y medio escuchando al Consejo que la hora de llegada al palquillo es palabra de Dios. ¡Palabra de Dios! Todo lo demás se puede hablar, pero eso es palabra de Dios. Y ahora resulta que lo único que se está modificando es la hora de llegada al parquillo. Y todo lo demás es palabra de Dios. O sea, las Angustias coge por donde diga usted. Y el hermano mayor va por donde diga yo. Y usted va a entrar ahora que a mí me salga de ahí. Y resulta que la hora de entrada en parquillo, de las primeras que nos dieron hace dos meses, no vale ninguna. Han retrasado el Domingo de Ramos, al Cristo lo han dado 20 minutos más, han hecho para atrás bien de santo, al final, qué cachondeo es este, ¿eh? ¿Y quién se está comiendo todos esos marrones? El cofrade de a pie, que es el que menos culpa tiene. Es el que menos culpa tiene. Luego aquí creo que algo está fallando. Luego a lo mejor es que es el consejo de las prisas. Y no había que haber hablado tanto, y haber corrido tanto. Porque se está modificando todo. Porque bueno, la última gran cagada de la Semana Santa es la voltereta del crucifijo y las llagas en la madrugada. Llega hasta la plaza del banco. Alguien se ha puesto a medir, no a contar en tiempo, a medir. ¿Cuánto miden las cofradías de la madrugada que irían delante de la Buena Muerte pasando... No, perdón, detrás de la Buena Muerte pasando la Buena Muerte, la primera, como se dio hace dos meses? ¿Es que hay personal humano para llenar tanta madrugada, ¿eh? Para que el crucifijo no pueda cruzar por la pola detrás de la yedra tan tranquilo. Claro, tú ¿alguien se ha puesto...? Si la yedra está en la pola, ¿dónde está la sentencia? ¿Dónde está la sentencia? Por material humano. La cruz de yedra de la yedra está en el eslava, no está más lejos. ¿O es que tiene muchísimos más hermanos la yedra como para llegar a la catedral desde la Plaza de la Arena? Yo ¡hombre, que, por Dios!
Andrés, estábamos, la cruz de guía estaríamos en Plaza Arenal a las 7 menos 4.
Que no hay que mirar el horario, hay que mirar el material humano, el material humano. ¿Cuánto mide la yedra? ¿Cuánto mide la llaga? ¿Cuánto mide el nazareno? Claro, es que nadie se preocupa por eso.
Sí, Andrés.
Entonces esos marrones se los está comiendo el cofrade de a pie, que todos los días está desayunándose con una noticia distinta. La última, pero... que hay que dejar palio montado para sacarlo en abril, que me parece, vamos, espectacular. Ya me parece espectacular. O sea, todavía no sabemos qué va a pasar con los parcos y ya sabemos qué va a pasar el 29 de abril, que es domingo de feria en Sevilla, que habrá esta buena corrida de toro. ¿O no?
Sí, está claro.
Perdonadme, que tenemos corriendo el teléfono. Manolo Picón, buenos días.
Buenos días, Andrés.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí estamos en Cádiz, que hoy tenemos un día de acontecimientos cofrades en Cádiz.
Bueno, cuéntame, porque parece que se cierra... Sí. Importante templo al culto, ¿no?
Efectivamente, se cierra la parroquia de Santa Cruz, conocida por la Catedral Vieja, una iglesia donde radican cuatro hermandades, de las cuales tres hacen su salida en la madrugada. Entonces, pues en estos momentos se está produciendo el primer traslado, que es la cofradía de nuestro Padre Jesús del Mayordomo, de Nuestra Señora de la Salud, la cofradía conocida popularmente por la cofradía de la Sanidad, que se traslada a la iglesia de San Juan de Dios, y efectuará su salida procesional la madrugada desde la Santa Iglesia Catedral. Después, a las 1:30 aproximadamente, pues se trasladará a la cofradía del Cristo del Perdón y la Virgen del Rosario en su misterio doloroso a la Iglesia Conventual de Santa María para efectuar también su salida procesional en la próxima madrugada desde la Santa Iglesia Catedral. Y esta tarde, a las 6 de la tarde, pues se trasladará los titulares de la Hermandad del Santo Entierro. En un primer lugar se iba a hacer este traslado, que iba a ser también a la Iglesia Conventual de Santa María, que es donde radica la cofradía de Jesús Nazareno, se iba a hacer en la urna completa, el Cristo yacente dentro de la urna, pero parece ser que no se ha montado las rampas correspondientes, tanto a la salida como a la entrada, en un templo y en otro, y se va a hacer en una sanda. El Cristo se saca fuera de la urna y se pone en una sanda, como se hizo en el pasado Vía Crucis de las Hermandades de Cádiz. Y ya pues hasta el miércoles, que se traslada a San Francisco la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, el Cristo de Medinaceli y la Virgen de la Trinidad, que efectuará su salida procesional en la próxima madrugada desde la Iglesia Conventual de San Francisco. O sea que tenemos una Semana Santa en Cádiz con bastantes novedades debido al cierre del templo de Santa Cruz.
Luego hoy tenemos una jornada cofrada en Cádiz, ¿no? Eminentemente cofradiera.
Eminentemente cofradiera, a pesar de que, como todos sabéis, estamos, digamos, en vísperas de carnaval. Estamos en fase clasificatoria del Teatro Falla de carnaval, pero vamos a tener un día hoy eminentemente cofradiero en Cádiz, y la verdad que todos estos cambios pues va a deparar una Semana Santa, digamos, con bastantes novedades. Se da la circunstancia de que también se cierra, digamos... la Plaza de las Flores, debido a la remodelación del mercado, y muchas hermandades tienen que cambiar de itinerario y se van a producir itinerarios inéditos, como por ejemplo, bueno, ya el año pasado se vio la Hermandad de la Palma por el Campo del Sur. También este año pues se va a ver varias hermandades por el Campo del Sur junto al mar, como el Viernes Santo, la Hermandad de la Expiración, que va a tirar por allí, o el Santo Entierro en su salida de Santa María, que va a llegar a la Santa Iglesia Catedral por el Campo del Sur. Este es un itinerario muy bonito, mientras que no haya viento de levante, que todos sabéis que lo desluce todo. Ya el año pasado también lo pudimos comprobar en Jerez la madrugada.
Sí, no me la recuerde.
Por cierto, Manolo, ¿llevarán acompañamiento musical las hermandades que se trasladan hoy a otros templos?
No está previsto que lleven acompañamiento musical.
¿Y el tiempo cómo está?
El tiempo, pues mira, está ahora mismo un poco de sol, ha llovido, pero vamos, que yo creo que no hay riesgo de precipitación, que se podrá hacer todo sin ningún tipo de novedad. Yo voy camino ya de Santa Cruz para ver, digamos, la primera hermandad que tiene que estar ya trasladándose ahora mismo.
Manolo, ¿cuál es el motivo del cierre de la iglesia?
Pues obras, remodelación. Esta es una iglesia que es de las iglesias más antiguas que hay en Cádiz, como se le conoce, como la Catedral Vieja.
Esta está hecha con piedra ostionera, me parece, ¿no?
Bueno, sí.
Es una piedra que se gasta mucho, ¿no?
Con efectivamente, en Cádiz hay muchos templos y muchas construcciones que la base es piedra ostionera, piedra de mar, pero después, como es el problema de la catedral, se recubre de piedra caliza, que es lo que le afecta a la brisa del mar. Y esta iglesia, como te decía, Manolo, pues es una iglesia que fue la más antigua que hubo en Cádiz. Se construyó sobre una mezquita que, sobre los cimientos de una mezquita, cuando conquistó Cádiz el rey Alfonso X el Sabio. Y la verdad que la Junta de Andalucía pues está haciendo una labor de restauración bastante intensa, ya la ha hecho en varias capillas, y ya pues parece ser que este cierre va a tener aproximadamente una duración de un año.
Bueno, eso era muy del comportamiento conquistador de Alfonso X el Sabio. Allá donde llegaba, levantaba una ermita sobre restos de antiguas mezquitas.
A ver, que tomaran nota ciertos gobernantes, ¿verdad?
Se te entiende todo, Serrano, se te entiende todo. Bueno, Manolo, gracias por esta comunicación y que sea una feliz jornada hoy en Cádiz, a pesar de la triste noticia del cierre del templo.
Bueno, pues eso esperemos, de que todo vaya bien y que esta próxima Semana Santa en Cádiz pues sea una Semana Santa, vamos, que va a ser un poco distinta, pero esperemos que todo vaya bien.
Oye, por cierto, tengo por aquí una comunicación que aparecía en el diario de Cádiz hace ya por lo menos dos semanas o tres, sí, que dicen que los comerciantes de la plaza del ayuntamiento están cabreados con el consistorio por la colocación de los palcos.
Sí, se pretende.
En todas partes igual, ¿no?
Sí, en todas partes cuestionaba.
¿Aquí cómo estarían, no?
Aquí en Cádiz se pretendía de... Y ya se hizo una experiencia piloto con las vallas, porque la plaza de la catedral era un caos. Entonces el consejo y el ayuntamiento pusieron unas vallas, y la colocación de las vallas correspondía hasta cierto punto, digamos, al trazado que iba a tener los palcos. Entonces también se pretendía también instalar una especie de palcos populares, una especie, utilizando un poco el lenguaje malagueño, hacer lo que son las escaleras de la catedral en una especie de tribuna de los pobres. Y entonces, pues claro, se ha reunido con los comerciantes y demás, y parece ser que hay algún sector que no está muy de acuerdo, porque lógicamente le tapa la fachada de su establecimiento. No sé en qué terminará todo esto.
La verdad es que el tema de la carrera oficial y de los palcos es tremendo. Leí esta mañana en el ABC de Sevilla que este año en Écija no habrá carrera oficial. Hay unas obras en determinados lugares del paso de carrera oficial, y por lo visto las hermandades como antiguamente.
Con el libro
de reglas, y vámonos que nos vamos. Sí,
yo conozco la Semana Santa de Écija y la carrera oficial.
Pues eso, Semana Santa no conoces tú, ¿no?
Pues es una idea, ¿eh? Eso de ir con el libro primero es una idea, ¿eh? Mira tú la de gente que va a sacar papeleta de libro.
Que se debe a una remodelación de la plaza, que le llaman, que la plaza principal de Écija, haciendo una especie de parking subterráneo, algo por el estilo. También tengo idea del tema, pero vamos, que es una cosa muy peculiar, porque la Semana Santa de Écija es una Semana Santa, digamos, muy buena, hay muy buenas cofradías, incluso hace cuestión de 18 años hubo una procesión magna, y cada una de las hermandades tirando por su lado, pues tiene que ser un poco distinta.
Bueno, Manolo, lo dicho, un abrazo, y gracias por haber estado con nosotros.
Y me alegro mucho de que estés bien, de que estés de nuevo...
No, bien, no, estoy regular nada más, regular.
No, bueno, pues pondrá mejor, seguro. Un abrazo, Andrés.
Gracias, Manolo. Bueno, vamos a entrar en tiempo de noticias, que ya son las 10 y 25, también 9 y 25 si nos escuchan en nuestra repetición.
¿Qué me iba a decir si nos escuchan en Canarias?
No, no, en nuestra repetición vespertina de las 9 de la noche. Sí. Aunque coincida con Canarias, aunque coincida con Canarias, que alguien habrá escuchando a lo mejor.
A través de internet, por supuesto.
La levanta a través de internet. Por cierto, que tengo que apuntar un dato para preguntar la semana pasada, pero como no estaba, no pregunté. Me dicen que hay dos hermandades, Borriquita y Santo Crucifijo, donde hay un montón de dimisiones en las juntas de gobierno. ¿Qué sabemos de esto?
Bueno, pues yo lo que sé, o por lo menos lo que es cierto, lo que pasa es que, bueno, no se le está dando el carácter oficial, sino parece ser que son dimisiones que están dentro de la Junta de Gobierno.
¿Dimisiones encubiertas?
Encubiertas, parecen ser. Sí, por lo menos son lo que trasciende.
Me hablan de estas dos hermandades, Borriquita y Santo Crucifijo. No tenía ni idea.
Sí, sí, al parecer ahí sí, pero no es tanta, ¿eh? Por lo visto es una persona a la que en realidad ha dicho que deja el cargo. Otros han dejado los
puestos. Bueno, miren, en el Santo Crucifijo me hablan de 9 personas dimitidas de la Junta de Gobierno de José Miguel Merino.
A mí no me han dicho tanto.
Ah, bueno, pues
eso digo que...
Eso lo rumoro entonces, ¿no?
A veces los rumores tienen...
Pero cuando el río suena...
¿No? El agua llega, pero tiene mucho, ¿no? Ha habido varias. La Borriquita es una nada más, ¿eh?
Por cierto, que yo sepa. Si esto fuera la televisión, que por cierto, el próximo martes a las 11 comienza Entre Varales, ¿eh? Próximo martes a 11 de la noche.
Martes día 6,
el día de la igualdad de la coronación, comienza Entre Varales a las 11 de la noche. Y si esto fuera Entre Varales, pondríamos aquí teléfono de aludido, 956-99-9833, por si alguien quiere contarnos algo en esta mañana de domingo.
Oye, vamos también eso de teléfono de aludido.
¿Dónde se hace? Teléfono de aludido, 956-99-9833. Es feo, es raro, pero es nuestro.
Habrá que buscar un 902.
De uno en uno, no me entero.
¿Dónde se hace Entre Varales este año? ¿Dónde van este año?
Aquí. Lo vamos a hacer aquí. Volvemos a casa.
Volvemos a casa, ¿no?
Volvemos a casa. Porque dicen que el gaffer era la sintonía, pero también puede ser que el gaffer sea la portaleta que nos hemos estado dando por todas partes. Hemos ido al casino, hemos ido a
los echaremos de menos la barandilla del casino, echaremos de menos el fuego.
Hace ya varios años que no fuimos al casino, ¿eh? Aunque yo sé que se echa de menos. ¿Qué me dices, Pepe? ¿Que tenemos llamada? Ah, tenemos una comunicación. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Andrés.
Hola, ¿quién eres?
Soy Abraham.
Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué pasa?
Está muy bien, ¿y ustedes?
Aquí un poquito tocado, cuéntame.
No, tan solo para, puntualizar algo de lo que habéis estado comentando. Yo es que tengo los estatutos que tienen que tener todas las cofradías.
Perfecto.
Ya que vienen de las normas diocesanas. Y pone que en la parte de requisitos para su celebración válida, es decir, de los cabildos generales extraordinarios, el primer punto dice que comunicación de la convocatoria del cabildo a la delegación diocesana de hermandades y cofradías y al consejo local de hermandades y cofradías, haciendo constar el orden del día. Ese es el primer punto.
O sea que, obviamente, tanto consejo como delegación diocesana están perfectamente informados de que se va a celebrar un cabildo antes de que se celebre.
Pero una pregunta, Abraham. Abraham, ¿pone que se necesita autorización de estos organismos o simplemente comunicación?
Comunicación. También, eso ya es una conclusión mía. Entiendo que si tú comunicas algo que no se puede hacer,
evidentemente
tienen que comunicártelo.
Lo lógico es que se devuelva la comunicación diciendo, oiga, esto no va contra la norma, va contra la norma.
Pero pone comunicación, no autorización.
Pero por eso digo que quizás cuando se hizo la remodelación se tenía que haber tenido en cuenta que lo relativo a los cabildos, a horarios, pues no se pueden realizar las hermandades porque va en contra de los estatutos del consejo.
Y ahora me pregunto yo, si la hermandad de las angustias, que es el caso que estamos tratando...
¿Pero tú hablas del cofrade de a pie o de la Junta de Gobierno?
No, yo hablo del cofrade de a pie.
Ah, vale.
Dice que se aprobó un itinerario, ¿eso estaría legalmente estipulado por el derecho canónico? ¿Tendría ese hermano amparo de derecho canónico
y coger
por ese itinerario?
Y es que ese es el tema.
Eso serán los juristas los que
tendrán que... Alguien ha metido la pata. Llame Concejo, se llame Joaquín Perea o se llame hermano mayor de la angustia. Alguien ha metido la pata. Y el marrón se lo come el cofrade que va al cabildo y que ha decidido una cosa que no vale para nada. Es lo que yo voy. Que yo no sé quién ha metido la pata, pero que alguien la ha metido.
Andrés, la ambigüedad que reina en los estatutos en determinados artículos hace que a veces se cometan errores sin darse cuenta, porque a lo mejor el que ha convocado ese cabildo, amparándose en lo que pone su estatuto, dice, yo tengo aquí, me amparo y lo hago.
Por ejemplo, la hermandad de la defensión le ha dicho al consejo que el año que viene se olvide de coger por calle Caetán. ¿Correcto, Abraham?
Es correcto.
¿A cuento de qué?
Pues, Ellos dicen que, bueno, que yo creo que su criterio puede ser aceptado en un momento dado, es que ellos no quieren que se den volteretas grandes, digamos, en las cofradías a su regreso, ¿no?
Y yo no digo que no sea así, y yo no digo que no sea así, pero yo lo que digo que ¿cómo va a ser eso así? Porque para que la hermandad, después de años, 50 tal que de años de historia, llegue a la conclusión de que vamos a pasar por Gaitán, habrá mediado la intervención del cabildo, ¿no?
Sí, claro, pero...
Y entonces vuelvo a lo mismo, ¿dónde queda el cofrade también, en este caso, de la defensión? Que están jugando con él.
Sí, sobre todo...
Un año paso, otro año no paso. Resulta que hay un miembro de la defensión, que es miembro del consejo, que opinará más fuerte que los demás, porque claro, porque puede opinar en un foro, donde lo puede opinar otro. Es que estas cosas me rayan, Guillo, ¿qué quieres que te diga?
Sí, en el caso particular concreto de la mandada de defensión, nosotros un poco lo que... Bueno, y así se lo hicimos, se lo trasladamos al presidente, y la verdad es que él la recepción ha sido muy buena, pero... El criterio que utiliza la hermandad de defensión no es puramente el capricho de que quiere dar una pequeña vuelta, sino entiende, por los años que ha tenido de experiencia de paso por delante de San Juan de Letrán, entiende que esa parte es muy desangelada, no ayuda a la arquitectura, no ayuda absolutamente nada, ahí se va totalmente solo. Entonces, la opción que elige la hermandad de defensión es coger por Vera, en el que estamos, digamos, nosotros estamos rodeados de la arquitectura, de la arboleda, y luego entras en Gaitán, donde la cofradía la tienes perfectamente montada, y ya sales al Mamelón.
Al boulevard.
Entonces, estamos hablando de 110 metros más, que lo hemos contado, vamos, ahora lo hemos medido, vamos. Entonces, la pregunta nuestra es que el consejo se tenga que meter en si una hermandad coge 110 metros más o menos, cuando es un recorrido que ni es conflictivo, ni es peligroso, ni nada de nada, pues es lo que a nosotros no nos entra en cabeza. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia, desde luego la arma de la defensión, lo que, o la Junta de Gobierno, lo que va a seguir defendiendo son los derechos que cree que tiene.
Yo lo que digo, ah, que después, cuando el cofrade no se viste, hay muchas veces, no, es que las hermandades están mucho tiempo en la calle, o a lo mejor el cofrade está muy cabreado con todo el mundo y por eso no se viste.
Abraham,
que no digo que se viego mal que se vista o no.
Abraham, esto mismo, esto que sucede con la arma de la defensión, ¿va a suceder con el resto de las hermandades o solamente es con vosotros?
Yo no sabría decirte, yo lo que no lo sé.
¿Con el Cristo no?
Queda el resto. Lo que sí se nos ha dicho por parte del consejo es que esto es un criterio que se ha utilizado con todas.
Yo no, para nada.
Si eso se cumple
para o nada, para nada.
Porque no he visto los horarios itinerarios del resto. Pero lo que yo le trasladaba al presidente del consejo era que si se hiciera un estudio, se midiera los metros por minuto, metros por segundo, los metros que quieras que anda una cofradía, lo que sí te puedo asegurar es que la hermandad de defensión está de las primeras.
En el consejo existía ese estudio, ¿eh? Debe de estar archivado, se hizo en tiempo, ¿eh?
En fin, o sea, allí se puede mirar. Un problema de las cofradías para que nos metamos en historias de si no puedes coger 110 metros más o 110 metros menos.
Oye, por cierto, ¿cómo está el contraguía del Paso Misterio?
El contraguía Paso Misterio.
Sí, porque ayer en el ensayo al parecer hubo una...
Esas cosas, ¿no?
Sí, hombre, hubo una prima de Fernando Alonso que atropelló a un contraguía del Paso de Misterio de la defensión.
Sí, es correcto, además se lo llevó por delante.
Se lo llevó por delante, que lo montó en el capó, vamos.
Sí.
Y además incluso esta tipa se encaró, paró el coche y llamó a la policía para denunciar a la hermandad y todo, cuando el chaval estaba fastidiado del tobillo y...
Sí. No, el contraguía, pues, vamos, de hecho hoy me imagino no lo ha llamado todavía, pero de hecho estará, me imagino, con el pie en alto, porque es que le pasó la rueda por encima del tobillo. Y
además, ni siquiera una disculpa o una perdona que no te he visto, ¿no? Sino después encará y todo esta tipa, ¿no?
Sí, pero yo creo que ella se asustó, ¿eh? Yo creo que ella, cuando se dio cuenta de lo que había pasado...
La Agustina Dragó, la tía. Se asustó y echó cojones, vamos.
y bueno, la verdad es que el espectáculo fue un poco... Y encima eso, protestando de que qué hacíamos por ahí, en fin, las cosas de... que ya sabe, yo. Pero bueno, todo quedó un pequeño susto.
Está bien el chaval entonces, ¿no?
Está bien.
Bueno, pues nosotros nos alegramos. Gracias, Abraham, por arrojar luz a esta hora de la mañana.
Hasta luego.
Venga.
Hasta luego, buenos días.
Pepe, vámonos, cuando quiera.
La calle.
Peña el mundo, ¿eh?
Bueno, Copa de Anís del Mono para Álvaro Ojeda y comenzamos las noticias comentando que debido a un derrumbamiento, la Gerencia Municipal de Urbanismo tuvo que clausurar esta pasada semana la antigua finca situada en la Plaza del Mercado número 11 que servía como centro parroquial de San Mateo. Afortunadamente no se originaron daños personales a pesar de tratarse de los locales que usaban frecuentemente varios grupos de catequesis, así como para los ensayos de la banda de música de María Santísima del Desconsuelo y la banda de conetas y tambores del Cristo de la Caridad.
Hasta las 3 de la tarde del próximo 2 de marzo se encuentra abierto el plazo de presentación de obras para el sexto premio de fotografía sobre Semana Santa que organizan el Instituto de Cultura y la Agrupación Fotográfica San Dionisio. En este certamen podrán tomar parte tanto profesionales como aficionados que se ajusten a las bases establecidas. Las fotografías versarán sobre la Semana Santa de Jerez y el tema será libre. Se han establecido dos premios, mejor fotografía a color y mejor fotografía en blanco y negro, dotados cada uno de 750 euros. Las obras podrán presentarse en la sede del Instituto de Cultura en la calle Curtidores número 1, en la planta segunda. Y para dar mayor difusión a la obra fotográfica del certamen y con el fin de promocionar sus valores culturales, el Instituto de Cultura organizará con las obras seleccionadas una exposición pública en cuya inauguración será entrega de los premios concedidos por el jurado a los autores galardonados.
Desde ayer sábado está repuesta al culto, tras el proceso de restauración al que ha sido sometida la bendita imagen de María Santísima de los Dolores, titular de la Orden Seglar Servita de Cádiz.
Durante toda la jornada de hoy domingo estarán expuestas en solemne ceremonia de besamanos las benditas imágenes de María Santísima de la Candelaria en la parroquia de Santa Ana y Nuestra Señora de la Candelaria en el santuario de San Juan Grande.
También hoy domingo día 4 a las 12 los cofrades de las Cinco Llagas celebrarán la función principal de instituto. Al término de la ceremonia la hermandad tributará un merecido homenaje a los cofrades que cumplieron 50 años de antigüedad en el seno de la misma. Mañana lunes día 5 a las 8 y media de la tarde el señor de la Vía Cruz y será trasladado a la Capilla del Voto.
Dentro de los actos de la Tercera Semana de la Paz, también hoy domingo, 4 de febrero, a partir de las 12 del mediodía, la Hermandad de la Paz de Fátima ha organizado un certamen de bandas a beneficio del Comedor del Salvador. El precio de la entrada se ha fijado en un kilo de alimentos o en 2 euros. Las bandas que actuarán en la Plaza Pedro Romero de la Barriada de la Constancia serán las siguientes: en la agrupación musical Nuestra Señora de Valme de Dos Hermanas, la agrupación musical de La Sentencia de Jerez, la agrupación musical San Juan, también de nuestra ciudad, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de las Mercedes del Viso del Alcor, la banda de cornetas y tambores Tres Caídas de Dos Hermanas y la agrupación musical Cristo del Amor de Estella del Marqués.
El Dios de los Filósofos es el título de la conferencia que el propagandista y doctor en filosofía don Emiliano Fernández Rueda pronunciará mañana lunes día 5 de febrero a las 8 y media de la tarde en la Casa de Hermandad de la Amargura.
El próximo día 8 de febrero a las 8 de la tarde tendrá lugar en la Catedral una conferencia a cargo del sacerdote don Enrique Soler como preparación a la cada vez más cercana Cuaresma. Un acto organizado conjuntamente por la parroquia y las cuatro hermandades que tienen sede canónica en la misma, a saber, Cristo de la Viga, Mayor Dolor, Perdón y Resurrección.
Desde el próximo sábado día 9 y hasta el 18 del presente mes de febrero se podrá visitar la 11ª edición de la muestra Munarco en las instalaciones del Estadio Olímpico de Sevilla. El horario al público será de 4 a 9 de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo el horario será de 11 a 9. Munarco 2007 está dedicado a Sevilla y su provincia y a la Semana Santa de Santiago de Compostela.
El próximo viernes 9 de febrero a las 8 y media de la tarde tendrá lugar en el Centro Cultural Reina Sofía de Cádiz la presentación de la quinta edición de la revista Carrera Oficial, una presentación que correrá a cargo de don Pedro Payán Sotomayor.
En el transcurso de la Santa Misa, que se celebrará el próximo sábado día 10 a las 8 y media en la Basílica del Carmen, tomará posesión la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Lanzada, que está encabezada otra vez por Juan Jordi.
El próximo sábado, día 10 de febrero, a las 9 de la noche, la Hermandad del Amor celebrará una Santa Misa de Acción de Gracias con motivo del regreso de Nuestra Señora de los Remedios a su capilla después de la restauración efectuada en Córdoba. A la finalización de la Eucaristía, dicha imagen quedará expuesta en ceremonia de besamanos.
Hasta el próximo 18 de febrero se puede visitar en el Palacio de Villavicencio del Alcázar de Jerez la exposición sobre la vida y obra del escultor Francisco Pinto Berraquero.
La Agrupación Parroquial del Santísimo Cristo de la Sed ha organizado para el próximo 25 de febrero en el Salón de los Espejos del Club Nazaret un certamen de bandas a beneficio de la construcción del templo parroquial de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria. Participarán en este encuentro musical las siguientes formaciones: las bandas de cornetas y tambores Centuria Macarena de Sevilla, Corona de Espinas también de Sevilla y Nuestro Padre Jesús Nazareno de Mairena del Alcor, así como las agrupaciones musicales de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia de Jerez y la agrupación musical del Cristo del Amor de Estella del Marqués.
Y por último, comentamos algunas de las igualas que todavía hay pendientes para los próximos días. Por ejemplo, día 6, paso de misterio de la Hermandad de la Coronación.
Día 8, paso del Santísimo Cristo del Amor.
Día 9, paso de misterio de la Hermandad de la Borriquita, paso de misterio de la Hermandad de la Clemencia, paso del Cristo del Perdón y ambos pasos de la Hermandad de los Judíos de San Mateo.
Día 10, el paso de Nuestra Señora de las Angustias.
Día 12, paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Día 14, paso de palio de María Santísima del Dulce Nombre.
Y por último, el día 17 de febrero, el paso de palio de la Virgen de la Estrella.
La levantá.
System, centros de formación, comunica la puesta en marcha de los siguientes cursos de formación ocupacional, subvencionados por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. Administrativo de personal, secretariado, técnico auxiliar de diseño gráfico y formador ocupacional. Todas las personas interesadas pueden presentar su solicitud en System Centros de Formación, Urbanización Ciudasol, Bloque 1, Bajo, junto al Club Nazaret. Teléfono 956-349090, fax 956-330704. Últimas plazas.
Ahora, Información Jerez, porque lo importante es tu información. Grupo Información, lo importante es tu información.
Para el Ayuntamiento de Jerez, tu barrio es el centro de la acción de gobierno. Nuestro compromiso con los barrios y barriadas se traduce en importantes inversiones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, vivan donde vivan. Fruto de ese compromiso, ya ha comenzado la construcción de una piscina cubierta en la zona sur. Se trata de un gran proyecto deportivo y social en el que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía invertiremos 2.100.000 euros, fruto del espíritu de colaboración y cooperación del nuevo estilo de gobierno de Jerez. Porque el dinero mejor gastado es el que se invierte en las personas. Porque en Jerez todos somos ciudadanos de primera. Los vecinos de la zona sur tendrán la mejor piscina cubierta. Porque tenemos pasión por Jerez. Ayuntamiento de Jerez.
En Nova Elec, en Avenida Duque de Abrante Edificio El Duque, contamos con todo tipo de componentes eléctricos, equipos de sonido, de imagen y una gran exposición de accesorios novedosos del mercado, y todo de primeras marcas. Nova Elec, porque somos número uno en equipos electrónicos y eléctricos de la provincia de Cádiz. Visítenos. Nova Elec, su tienda de equipos electrónicos y eléctricos. Estamos en Duque de Abrante Edificio El Duque número 1, Jerez.
Ole, ole las cuadrillas buenas de verdad. Ole.
La Levantá.
Bueno, venga, que vamos con Turbo, dale.
Dos cositas, que hoy el descendimiento también está de Besapiés por la mañana, porque ya ha llegado a la Victoria restaurado.
Correcto.
Y el día 9, el viernes día 9, a las 9 y media, dentro del ciclo de formación del cincuentenario de la Buena Muerte, Juan Jacinto del Castillo nos hablará sobre los orígenes y desarrollo de la advocación de la Buena Muerte de Cristo.
Fenomenal. Martín Gómez, buenos días.
Buenos días, Andrés.
Vamos a ver, tenemos por aquí una noticia de que este año se van a celebrar ensayos solidarios, ensayos de costaleros, ¿se entiende? Solidarios. ¿Esto qué es, Martín?
Pues nada, esto es una idea que nace desde dentro de la cuadrilla, hay una serie de gente implicada, es un poco una necesidad que se entiende desde dentro, de también acordarnos un poco de los demás, ¿no? Y de que todo no se quede en lo que muchas veces se nos critica, ¿no? En los izquierdos, en los costeros y en la música y en sacar pasos. Sino que se busque un poquito más, algo más, ¿no? La fibra y verdaderamente el sentido que tiene todo esto, ¿no? Entonces, pues consiste en que cada costalero, pues en el planning de ensayo que se le entrega, pues se le dice qué tipo de alimento hace falta que traiga ese día, ¿no? Y cada ensayo, pues en todos los costaleros traerá un kilo de alimento o un litro de leche, lo que esté estipulado ese día.
Hablamos de la cuadrilla de la cena, ¿no?
De la cuadrilla de la cena.
Los dos pasos.
En principio, sí, creo que el palio también se ha adherido al proyecto, ha nacido desde la cuadrilla de Paz del Misterio, como te digo,
sí.
Pero creo que también el palio se ha adherido a la idea, ¿no? Y la verdad, bueno, pues tiene, la verdad que es bonito y que estos kilos irán en el paso, estos alimentos irán en la parihuela durante todo el ensayo, con lo que a mí se me ocurre que aquel que, como va tanta gente en el ensayo, pues aquel que también tenga le salga de dentro, lleva un kilo de alimento, porque también lo haga, que va a ser bien recibido, ¿no?
Y no solo eso, Martín, me imagino que, bueno, pues sabemos que los ensayos de la cena son multitudinarios, me imagino que por el recorrido que preveas, las personas que, bueno, estén cercanas también y quieran colaborar, lo podrán hacer arrimando esos alimentos al paso, ¿no?
Efectivamente, se está intentando también, nos hemos puesto en contacto también con algunos negocios, fundamentalmente bares, que es lo que está abierto a esa hora de la noche cuando estamos ensayando, y bueno, hay ya algunos que van a colaborar también con nosotros. Uh-huh. Bueno, yo pienso que la idea es bonita y que es verdad que no se quede todo esto en la música, en lo exterior, ¿no? En el papel del envoltorio. Uh-huh. Sino que dentro de verdad hay personas, y de verdad hay gente que se preocupa por los demás, y que solamente no estamos pensando, y no están pensando los costaleros en paso solamente, ni en pega izquierdo, ¿no? Que es lo que muchas veces se nos critica, ¿no? Sino que de verdad hay gente debajo de los pasos que le preocupan muchas cosas, y entre ellas, bueno, pues la verdad que esta necesidad que tienen mucha gente, y que, bueno, no es que nosotros vayamos a aliviarlo de una manera grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que si todos, y además, si de verdad, no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero yo pienso que es una idea que no nos importaría que todas las cuadrillas la llevaran a cabo. Imaginarse verdaderamente la cantidad de alimentos que podríamos mover, ¿no? Tantos costaleros, ¿no?
Yo creo que es una idea bastante acertada por parte de vosotros, y espero que, bueno, que las hermandades, las demás hermandades, los demás capataces, las demás cuadrillas de costaleros de otras hermandades de nuestra ciudad, pues tomen buena nota, perdón, de esta idea. Dos cositas, Martín. Días de los ensayos, ¿y a dónde van destinados estos alimentos?
Bueno, los alimentos van a ir destinados a la bolsa de caridad de la hermandad. Uh-huh. Que está puesta en contacto con Cáritas, y son los que ahora mismo van a
hacer el reparto.
Hacer el reparto, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, ten en cuenta que la bolsa de caridad de la hermandad, por eso ahora está teniendo una presencia importante, se le ha hecho partícipe también de esta idea, que también dentro de la bolsa de caridad de la hermandad hay algunos costaleros. Uh-huh. Y la verdad es que los han cogido con mucho, mucho cariño, y estamos muy contentos con esta idea, ¿no?
¿Y los días de ensayo?
Muy ilusionados. Pues mira, ensayaremos el viernes 9, efectivamente. Uh-huh. Viernes 9, 23 de febrero. Uh-huh. Y 9 y 23 de marzo.
De marzo. Cuatro ensayos.
Efectivamente, en este primero es leche. Uh-huh. lo que van a llevar los costaleros, que el costalero que no haya podido, se le haya olvidado, pues tendremos en el cuarto de ensayo tendremos leche para venderle al precio de 2 euros a cada costalero que se le haya olvidado la leche. O sea que
que no se le va a olvidar, vamos.
No se le va a olvidar, van a participar seguro.
Sí, sí, sí. Pero la multa.
No, además la gente lo ha cogido con muy buena ilusión, ¿no? con muy buena manera, ¿no? O sea, la gente la verdad que no puso nadie pega, sino todo lo contrario. La gente muchas veces, de verdad, lo que hay que darle la mano, ¿no? Un poquito, nada más, sino y vemos verdaderamente que si escarbamos un poquito, pues
se encuentra algo al final.
Se encuentra algo más seguro.
Martín, enhorabuena.
Muchísimas gracias a ustedes.
Venga, recuerden todos que ensayo solidario de Hermandad de la Cena el próximo 9 de febrero, que será el viernes de la semana que viene. El primer ensayo, leche, a beneficio de la Bolsa de Caridad, directamente conectada con Cáritas Parroquial de San Marcos.
Una forma nueva que me encanta, felicito, y ojalá haya más personas o más hermandades que copien este sistema,
Bueno, tenemos también otra comunicación, creo que con Manolo Muñoz Natera, que algo nos quiere aclarar sobre la procesión magna. Manolo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, estupendamente. Un poquito catarrado, pero vamos.
Pues júntate conmigo.
Primero aclarar que el proyecto de la magna es un proyecto. Uh-huh. O sea, no está nada decidido. Segundo, que queremos también, y es fundamental, primero la autorización de nuestro querido obispo, ¿verdad? Que nosotros no hemos hablado todavía con el obispo, y por lo tanto no hay nada, ¿no? También deciros que intentaremos buscar financiación para la salida extraordinaria de los palios, porque lógicamente eso cuesta un dinero. Queríamos buscar sobre la fecha próxima, la Semana Santa, con idea de aprovechar lo que hemos usado y utilizado durante la Semana Santa, y el costo también sería más barato, ¿no? Porque saldríamos unos 20 días después o 20 y tantos días después de la Semana Santa. Uh-huh. Que podríamos utilizar en algunos casos la cera, y lo que tendríamos que cambiar solamente serían flores y música, ¿no? O sea que no hay nada decidido todavía, no hay nada en firme, y que es un proyecto y que así lo puse para que quede claro, ¿no? Con relación a las hermandades, el tema de
los... Espérate, un momento. ¿Alguien tiene algo que hablar de la Magna con Manolo? Venga, preguntarle que lo tenéis ahí. Venga.
No, hombre, yo un proyecto adicional de un proyecto que me encanta, que sea así, lo que... Si a nosotros nos criticaron que con 6 o 7 meses, que eso era muy precipitado, digo que a este consejo le dirán que esto entonces es de carrera, ¿no, Manolo?
Pero bueno, como
tenemos ya la experiencia de la Magna que hicieron ustedes, pues... Yo... Que,
sí. Bueno, pero ¿quién va a salir este año diciendo Vemus Magna? Yo creo que debía de fichar a Manolo como asesor. Tú imagínate que está nublado, que será lo más seguro, ¿eh? Que está nublado el domingo de Faria en Sevilla, ¿eh?
Llamaremos al Serrano.
Hombre, ¿alguien tiene que salir?
A Vemus Magna. Manolo, una preguntita. Has hablado de acompañamiento musical, con lo cual no vamos a entrar en aquellas polémicas que vivíamos en la Magna. La banda de la Vemus Magna de Manolo Serrano, donde si la música, si los acompañamientos, es decir, que todo está perfectamente, imagino ya, claro, estudiado en ese proyecto, ¿no?
Sí, sí, además, como te estoy diciendo, lo primero es la autorización de nuestro querido obispo.
Lógicamente.
Que don Juan está totalmente volcado con las hermandades. Uh-huh. Don Juan está totalmente apoyando al consejo y nosotros estamos a muerte con don Juan, ¿no?
¿Pero por qué la fecha del 29 de abril?
Hombre,
porque se inaugura el monumento, ¿o qué?
No, es que si está el monumento para esa fecha, pues haría la inauguración del monumento en esa fecha, ¿no? Uh-huh. Pero después más no, ya sería más costoso porque habría que desmontar palio, montar palio, y entonces sí ya habría que buscar otra fecha muy bien distinta a esa, ¿no? Si se hace en esa fecha es aprovechando que las hermandades tienen los palios montados y que sería menos trabajo.
Sí, el coste es mínimo, ¿verdad? Las flores y las bandas de música.
Y ya te digo, siempre y cuando busquemos financiación para la salida, para que las hermandades no le cueste el dinero como la costaron.
Yo creo que, yo voy a diferir con Francis Castel, flores, banda de música y cera nueva.
Bueno, es que la quiera poner, ¿no?
En algunas sí, en
otras. Un paso de palio en Andalucía. Es un paso de palio con cera nueva. Vamos a hacer, no seamos chapuceros, ¿eh?
Perfecto.
No seamos chapuceros, ¿eh?
¿Habrá algunas que no tengan que utilizarlas?
No, pero como se va.
Y las llagas el año pasado, porque no hubo manera de encenderlas. Hombre, por Dios, Francis.
Pero eso te estoy diciendo, siempre y cuando que el costo sea asequible y que podamos buscar financiación.
Manolo, en esa fecha, si no recuerdo mal, estamos a una semana, creo, de la Feria de Jerez. Uh-huh. Con lo que muchas hermandades pueden estar montando sus casetas de feria, o lo suelen aprovechar generalmente los fines de semana.
Sí,
eso puede presentar un problema, ¿no?
No, Manolo, pero lo que te estoy diciendo es que aprovechando que los palios están montados, ¿no? O sea, que habría que hacer lo mínimo. Uh-huh. No es lo mismo montar un palio entero que retocar nada más, ¿no? O sea, que sería...
También que lo desmonta, ¿no?
Que es un proyecto.
Tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Barrera, que también se ha puesto en contacto con nosotros. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, Andrés, buenos días.
Otro tosiendo, ¿cómo estás, Fernando?
Tengo algo de carraspera, mira.
Ya. Bueno, venga, cuéntame.
Yo llamo por sentirme aludido respecto a lo que se ha hablado hace unos minutos en cuanto a la Magna de Palio, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo, la Magna de Palio no era la idea que yo lancé. Tú lo recordarás perfectamente, que era una Magna inmaculista.
Sí, ya.
Entonces, resulta que en el año 2002, esto es, más de dos años antes de celebrarse el sesquicentenario de la Inmaculada, del dogma de la Inmaculada, uh-huh, pues ya yo tenía eso en mente y lo lancé a todos los medios, a los cofrades, a todo el mundo. Incluso a Manolo Serrano, que ha hecho una alusión que no la considero correcta, en el sentido de que ha dicho que yo no fui el de la idea de la esto. Bueno, realmente tengo que reconocer que yo no fui el que tuvo esa idea de la Magna Inmaculista, porque ya se había celebrado en 1954. La Magna de Palio, Manolo Serrano y no sé cuántos más, no lo conozco, sí, ellos habrían hablado cuando la Magna que salió el Sábado Santo ya habían hablado, por lo visto, de una Magna de Palio. Uh-huh. Pero aquí no se trataba de una Magna de Palio, y lo sabe de más Manolo Serrano, porque estuvo en las reuniones que tuvimos Enrique de Mora, él, Ángel Jorge, Manolo Teo, estuvimos 6 o 7 perfilando, que yo los llamé, le digo, mira, yo tengo esta idea que a ustedes les pareció muy bien. Yo les expuse a grandes rasgos todo lo que yo pensaba que se podía hacer. Entonces yo por delante dije que no estaba inventándome nada, que esto en el año 1954 cofrades de la categoría de Juan de Mata López de Meneses, de Manolo Martínez Arce, de Rafael Cruz, de tantos y tantos queridos e inolvidables cofrades, ya lo habían hecho con motivo del centenario del dogma de la Inmaculada. Entonces, aquí no nos podemos irrogar que somos los inventores de la pólvora, sino simplemente que el Manolo Muñoz Natera, ahora lo acabo de escuchar, ha hablado ahí de manna de palio. Yo entendí cuando me habló en el programa de Enrique de Mora, que estaba yo presente, me habló de la magna, yo no entendí de palio, porque a mí me dijo: Fernando, te voy a dar una buena noticia, la magna que tú querías organizar, vamos a intentar que se organice.
Bueno, creo que te van a hacer a ti comisario, ¿no, Natera? No vaya a hacer...
comisario, o voy a hacer teniente coronel, ¿no?
Teniente coronel.
Vamos a ver, Andrés, perdona que alargue un poco esto. La cuestión es la siguiente: nadie se había acordado del sexquicentenario de la Inmaculada, y eso no me lo puede a mí quitar, ese timbre no me lo puede quitar nadie, ni Manolo Serrano ni nadie.
Efectivamente, porque no, nadie, Fernando.
De que la Inmaculada era el 150 no, aniversario.
Fernando, ¿no? Perdóname, Fernando. Dime. Nadie te ha quitado a ti esa paternidad, ¿eh? Lo que no, pasa es que bueno, se dice, bueno, yo no, lo que he dicho, yo lo que he dicho era, primero, que tú no eras una magna de palio, que era una magna mariana.
Inmaculista,
bueno, mariana, le hemos dicho,
en la que iba, venga, vamos.
Pasos pero de palio y,
no era mía,
y Virgen era, Gloria.
Era mía,
pero no, que no, la idea no, en ese caso no era tuya, porque antes ya se había tenido. Lo que pasa es que por palio, distintas perdón, causas... No,
es muy distinto una
bien.
Magna de palio a una magna inmaculista. ¿Por qué?
Bien,
porque
bien, tienes razón.
Entra la Virgen del Carmen, entra la Virgen del Rosario, yo qué sé, entraban un montón de imágenes.
Tienes razón.
Bueno, yo hice un...
Fernando, nos tenemos que ir.
Sí, mira, yo el estudio que hice y que le entregué a la Unión de Hermandades y a ustedes y a todos los medios,
sí.
A mí me dijeron varias personas, que son personas enteradas, dice, mira, esto se puede poner en marcha en 10 días, porque tú has dado tal detallismo en horarios, en itinerarios, en todo, que eso se puede hacer inmediatamente. Así que yo me alegro de que ahora Manolo Muñoz Natera retome esto. Ahora yo quisiera decirle a Manolo Muñoz Natera...
Te escucha.
Que lo retomara, pero igual que yo lo había pensado. O esto es, poniendo a las imágenes de Gloria en la calle, que atraen, que tienen un atractivo extraordinario, como es nuestra singular patrona y nuestra Virgen del Carmen, por decir dos, ¿eh? Entonces eso es lo que quería yo aclarar.
Gracias, Fernando.
De nada.
Seguiremos hablando, ¿eh?
Fuerte a todos, ¿eh?
Venga, un abrazo. Adiós. Manolo, te toca.
No, hombre, yo decirle a Fernando que también estará en nuestra idea de estudiar y ver también específicamente nuestra patrona también cierre ese cortejo de palio, ¿no? Lógicamente tienen que estar representados vírgenes de gloria que son carisma en nuestra ciudad.
Como Manolo, perdona, cuando se habla de...
Carmen, dime...
No, que te decía, cuando se habla de magna de palios, no es una magna de palios excluyente, me explico.
No, hombre,
que Loreto, por ejemplo, Angustias, Amor y Sacrificio, entrarían dentro de esa magna, lógicamente.
Eso está en estudio, como he dicho, que es un proyecto, ¿eh? O sea, todavía no hay nada definido. Y en cuanto al tema de los cabildos de las hermandades para cambiar itinerario...
Sí.
Dice muy claramente los estatutos que los cabildos de salida se celebrarán a título informativo una vez se celebre el de toma de hora de la Unión de Hermandades. Toda hermandad que esté haciendo un cabildo para cambiar su itinerario antes del de toma de hora de la Unión de Hermandades está incumpliendo los estatutos. Eso lo dicen muy claramente los estatutos. El cabildo de salida es a título informativo, no decisorio.
Sí, pero lo que era celebrar las angustias no es un cabildo de salida.
Celebrado el de toma de hora de la Unión de Hermandades.
Sí, pero un cabildo extraordinario...
Sí.
Un cabildo extraordinario del que se avisa del orden del día es un cabildo que no es de salida.
No, pero lo que yo te quiero decir es que la hermandad puede celebrar todos los cabildos que quieran concerniente a la vida interna de la hermandad. Vida interna. Lo que es la hermandad en la calle está claramente tipificado en las nuevas normas. Esas son competencias de las hermandades, pero no de forma caprichosa, ¿eh?
Sí, pero la pregunta que yo te hago, si la Hermandad de las Angustias convoca a su pleno de hermanos, a su censo de hermanos, en cabildo extraordinario, y se le autoriza a que sí, efectivamente, realice ese cabildo, será la delegación diocesana la que ha autorizado a la hermandad a celebrar el cabildo, ¿correcto?
Yo eso no lo sé. ¿Eh? Y como no lo sé, por lo tanto no puedo opinar, ¿no? Pero lo que yo sí...
Bueno, pero por lógica, ¿no? Tú eres el presidente, por lógica podrás opinar, ¿no?
Sí, yo te digo una cosa y es muy clara. tú imagínate que el año que viene celebra otro capítulo de la hermandad.
No, tú vas a contar el mismo ejemplo del programa, Enrique, yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Eso es.
Que la hermandad tampoco, que la hermandad no puede, no puede someter a la consideración del cabildo todo aquello que le dé la gana. Me parece perfecto. Pero ¿quién autoriza a la hermandad a celebrar el cabildo?
Bueno, yo no creo que es que autorice, sino que te dice que tiene que informar, es informar. Tú sabes muy bien cuando tú tienes que convocar un cabildo en tu hermandad, que tiene que convocarlo según estatuto. O sea, partamos de la base que la primera que se equivoca es la hermandad.
Pero, Manolo, perdona, los estatutos ponen comunicación, ¿no?
Eso es.
En la comunicación significa...
Hablamos de un cabildo extraordinario, Manolo, no es una comunicación. No, no. Cabildo extraordinario para elegir itinerario de vuelta y restauración de la Virgen. Alguien le dirá a la hermandad... Alguien le dirá a la hermandad... Perfecto, o monte usted el cabildo. Alguien le dirá que sigue la hermandad, ¿no?
Pero tú no pidas autorización. Tú comunica que va a celebrar un cabildo. Distinto sería que te dijeran, tiene usted que pedir autorización, y si tú no te dicen nada, pues le está dando validez a una cosa que no es.
Vale, pues entonces te doy la razón. Partamos de la base de que te doy la razón. ¿Cómo queda el cofrade de las angustias, llano y simple, que lo avisan y va, y vota?
Bueno, eso se lo pregunta a su Junta de Gobierno. Eso se lo pregunta a su Junta de Gobierno, ¿no? ¿Por qué ha convocado usted esto? Digo yo, ¿no?
No, se lo preguntaron.
Ah, se lo preguntaron.
Pues
eso es lo que
a
yo...
A la Junta de Gobierno.
Y además, la hermandad de la angustia ha cogido por la corredera porque ha dado el visto bueno el hermano mayor que iba acompañado del teniente hermano mayor y del diputado de gobierno, y se le dieron distintas alternativas, y entonces el objetivo de ellos era coger por la calle Molinero. Entonces yo le dije que no tenía sentido de que una hermandad de negro vaya por la calle Molinero, que vayamos agrandando el recorrido nuestro de vuelta.
Bueno, pero tú no eres nadie para decir a la hermandad si tiene sentido o no, ¿no?
A ver. Es que lo que yo le estaba diciendo, y se lo dije, yo soy el presidente de la Unión Mandada y son competencias mías. Y por lo tanto se lo tengo que decir. ¿Está claro?
¿Son competencias tuyas?
Hombre, del presidente...
¿Decir que una hermandad de negro puede coger por una calle u otra?
No.
¿Es lo que tú has dicho?
¿Tiene un recorrido? No. ¿Usted tiene un...
¿Es lo que tú has dicho, Manolo?
No.
Sí. Hombre, por Dios.
Usted tiene un recorrido establecido y usted me está ampliando su recorrido.
Eso es otra cosa. Eso está diciéndolo tú nuevo ahora.
Estamos hablando sobre eso.
Tú has dicho que una hermandad de negro no tiene sentido que coja por Molinero.
Ni de capa. No es que coja por Molinero, yo estoy hablando...
Luego, entonces estás diciendo tú que tú eres el que decide por dónde coger las hermandades.
Estoy hablando es porque es agrandar, ampliar el recorrido.
Ese es otro tema.
Estoy hablando como Molinero, como cualquier otra calle.
Ese es otro tema. Estoy
hablando. Entonces, eso sí son competencias nuestras. Entonces, yo dije, ¿qué consistencia tiene el que queráis coger por Molinero? ¿Me lo podéis explicar? Y como no explicaba nadie por qué querían coger por los molineros, sino que querían coger por los molineros porque el cabildo había decidido coger por los molineros. Entonces yo le hice la pregunta, bueno, vale, si y el año que viene celebráis otro cabildo y ahora viene otro grupo de hermanos que está allí presente, y le diga, mire usted, que vamos a coger por la calle El Sol, vamos a coger por la calle Marimante y vamos a salir a la calle Porvenir. ¿Lo aceptáis también? Porque ustedes lo que aceptáis es lo que propone el cabildo, ¿no? Que es lógico. Pues eso es lo que se le dio, nada más.
Hombre, es que es complicado también esa decisión, Manolo, porque en realidad la Junta de Gobierno está sometida a un cabildo.
Sí.
Ahora, en determinadas cuestiones, pues por ejemplo, la Junta de Gobierno no debe de someterse al cabildo en cuestiones de horario itinerario porque son competencia de la Unión de Hermandades.
Claro.
Pero eso al parecer no figura en los estatutos de las hermandades, ¿es así o no es así?
No, si están en los estatutos de las hermandades, dicen que el cabildo de salida, lo dice, es a título informativo y se celebrarán una vez se celebre el de toma de hora de la Unión Hermandad.
Sí, efectivamente, eso sí lo conozco, pero me refiero, Manolo, al caso...
No tiene sentido, Manolo, convocar un cabildo.
Efectivamente, a eso es lo que me refiero.
Para cambiar itinerario.
Efectivamente, a eso es lo que me refiero.
Claro.
Que entonces...
Pero volvemos a lo que yo dije hace una hora ya de programa. ¿Quién autoriza a la hermandad a celebrar ese cabildo?
No, que es que la hermandad no pide autorización. La hermandad lo que hace es comunicar la celebración.
Entonces, ¿las hermandades celebran cabildo sin pedirle permiso a nadie para celebrarlo?
No, un momentito.
¿Cómo que no?
Según establezcan sus estatutos, ¿no?
Toda la vida de Dios, el antiguo estatuto.
¿Esto no tiene sanción eclesiástica que se llamaba antiguamente esto o no?
La hermandad celebra
un cabildo
extraordinario, o bien a propuesta de la Junta de Gobierno, o bien a propuesta de los
hermanos. Un número de hermanos, efectivamente.
Que esto está hecho toda la vida de Dios.
Pero bueno, una vez que la convocatoria de cabildo está hecha, tú tendrás que comunicar que celebras el cabildo, ¿no? Porque de hecho el secretariado mandaba gente allí a los cabildos siempre, y ahora va el director espiritual, pero delegación diocesana, o llámese quien sea, tendrá que decir, no celebra usted el cabildo.
No en todo, André, porque ha habido muchos cabildos en los que no ha habido nadie de la delegación diocesana. Pero
entonces esto es la casa de Tocame Roque, cada uno celebra lo que le da la gana.
No, siempre que esté el director espiritual.
Estaba el director espiritual.
Entonces se supone que está representado.
O sea, si la hermandad convoca un cabildo, es a lo que voy, que si la hermandad convoca un cabildo que por lo visto no tiene ningún tipo de validez y allí está sentado el director espiritual está avalando algo que no tiene validez.
Validez, efectivamente.
Vamos a preguntárselo a la Junta de Gobierno.
Pues es que me quedé alucinado.
Y al final, lo que tú hablabas, el cofrade de a pie, el hermano de, de las angustias.
El hermano que el otro día en el cabildo, que además es un ex hermano mayor, pregunta, bueno, ¿había que venir para esto? Ese señor fue el que tuvo razón en aquel cabildo. No. El que dice, bueno, para pa esto había que venir.
Ahí no voy a entrar en temas internos.
No, pues vamos a ver. Me he alucinado. Bueno, Manolo, seguimos. Un abrazo, venga. Dale, José, cuando quieras.
De los cientos de personas que se agolpan en la sede canónica de la Hermandad de las Tres Caídas.
Señor, yo quiero ser un cirineo.
Yo soy aquel penitente de anónima mirada, de túnica almidonada y de plegaria silente. Soy aquel que por su frente vio pasar su mezquindad y buscó en la oscuridad la verdad de tu camino. Yo soy aquel peregrino, nazareno en soledad.
Por el Señor de Jerez, por tu Virgen de los Dolores, hermano, viste la túnica, hermandad de las Tres Caídas.
Yo tengo aquí un guión y todavía voy por la línea 2, el resto del guión, pero yo prometo que voy a llamar a Jesús Caro enseguida. Tenemos comunicación con Matilde Fernández. Matilde, buenos días.
Hola, buenos días, Andrés.
Venga, en dos minutos, cuéntamelo. ¿Va a ser capaz?
En dos minutos no creo que sea capaz, porque habéis estado hablando mucho tiempo.
No te enrolles, Matilde, que no tengo tiempo. Vámonos.
Mira, todo lo que ha dicho Manolo Muñoz Natera, y tú sabes que lo sé de bien, de todo, o sea, absolutamente perfecto, sé todo lo que ha pasado, eso no es correcto. Uh-huh. Primero, que las normas, el librito verde, que dice Manolo Serrano que no conoce, debíais de tenerlo ahí.
No, aquí está el libro, ¿eh?
Eso, pues mira.
Porque no se lo conoce entero.
Bueno, pues mira, la Hermandad de la Angustia pasó la comunicación que dice ahí del cabildo.
¿A quién?
A lo que pone el cabildo, a la Unión de Hermandad.
Y Delegación Diocesana.
Efectivamente. Vale. Es un cabildo extraordinario. Uh-huh. Que se acuerde también Manolo Serrano el caso mío de hace un montón de años. El caso que yo llevé hasta Roma. Entonces, la hermandad decidió que el camino de vuelta que la eligieran los hermanos. Uh-huh. De forma democrática, que a algunos les parezca bien y a otros no les parezca bien. El hermano mayor no aceptó ni dijo lo de la corredera. Eso ha sido una imposición de la Unión de Hermandades.
Que por lo visto está en su derecho.
Pues según dice Manolo, en la página 101 aparece este derecho. Pero eso sería una forma de ver las cosas, porque yo no me he leído el capítulo.
Bueno, si dice la Unión de Hermandades que ellos tienen competencia en el tema de horario, es algo que ratificamos aquí no hay más que hablar entonces, ¿no?
Que tienen competencia
en... El Consejo tiene competencia de horarios e itinerarios, según...
De la carrera oficial.
Lo dice la Unión de Hermandades. Bueno, entonces ya no hay más que hablar. Mi pregunta es, que ¿quién autoriza celebrar un cabildo que no se puede celebrar? ¿Tú sabes la respuesta, Matilde?
A ver, a nadie a la hermandad le ha dicho que no celebre ese cabildo que no es legal. Y según el librito verde, el cabildo era totalmente legal, con las correspondientes comunicaciones. Según el librito verde...
Entonces volvemos a lo mismo. O yo llevo razón, o hay un vacío legal, que es lo que dice Manolo Serrano. Pues, una de dos, no hay más historia. Aquí no hay más tutía.
Pero es que yo pienso, y por lo que he leído, y por lo que estoy enterada, que la Unión de Hermandades tiene su plena competencia en lo que es carrera oficial. Ajá. En lo otro, según el antiguo secretariado, uh-huh, es un acuerdo entre las hermandades y la Unión de Hermandades. No es una imposición. Entonces, ¿por qué se coge por molinero? Cosa que yo no voté ni estoy de acuerdo. Pues porque lo han
elegido
los hermanos. Porque lo han elegido los hermanos.
Correcto.
Entonces, ¿qué camino impone la Unión de Hermandades? ¿Que el hermano mayor firmó el haber recogido ese itinerario? pues claro, si se lo entrega tiene que firmar el recibí.
Oh, pero ¿eh? Matilde, mira, la competencia de la Unión de Hermandades es sobre horarios e itinerarios, en general, no específicamente sobre la carrera oficial solamente.
¿Eh? ¿Esto que lo pone, el librito verde?
No sé si lo pone, el librito verde, o pone la norma de la Unión de Hermandades, que no la conozco porque no la he visto. Pero sé que antes estaba así y por las noticias que tengo, además lo ha dicho antes el presidente.
Hombre, Matilde, una cosa te voy a decir. Cuando yo, hace muchos años, cuando yo escuchaba la radio y había este tipo de historias, la Unión de Hermandades siempre es la que decía por dónde cogía las cofradías, ¿eh?
Bueno,
y eso pues, al final llevaba la firma de don Rafael Bellido Caro y punto.
Si es así, porque sí.
Eso siempre ha sido así, Matilde.
Porque se permitió...
Que se hiciera el cabildo, ¿correcto? Si esa es mi pregunta y nadie me contesta.
Efectivamente.
O sea, si llevo una hora preguntando.
Primero que según los artículos que ponen las normas diocesanas, eso no es totalmente así. ¿Comprende? O sea, no es totalmente así. Eso primero. Lo que pasa que si hay vacíos legales...
Habrá que celebrar otro cabildo.
Tú interpretas las normas de una forma o yo interpreto las normas de otra, ¿eh?
Hombre, pues, si hay vacío legal...
Claro, claro. Matilde, y a mi punto de vista totalmente ajeno, y a la hermandad y a todo, desde cofrade a pie, mi punto de vista es el siguiente. Si la hermandad le dice el librito verde, la norma diocesana, usted tiene que comunicar esto, y la hermandad lo comunica, yo entiendo que desde ese punto yo lo que
legal. La hermandad está legitimada, correcto.
Yo entiendo que la hermandad está totalmente legitimada, con lo cual, correcto. A partir de ahí, las culpas se las echaremos a
otro.
Pero no a la hermandad, porque la hermandad hace lo que dice el libro verde,
y nunca,
que son las normas diocesanas.
Y nunca tendrá problemas de interpretación el cofrade de a pie que hace lo que le manda la hermandad, asistir al cabildo extraordinario.
Efectivamente, y la hermandad está legitimada, y la Junta de Gobierno está legitimada porque ha seguido paso por paso todas las normas y todas las cosas que dicen las normas diocesanas.
Y ahora digo yo,
claro.
Y ahora digo
estamos
yo,
de acuerdo.
Si un hermano de las Angustias, que es también mi pregunta, Andrés tiene una y yo tengo otra, dice que ese cabildo es legal y que las decisiones adoptadas en un cabildo soberano tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias.
Pasamos por Molinero.
Entonces, ¿qué pasa? Que la hermandad de las Angustias tendrá que pasar por Molinero.
Lo que me temo es que te va a ver envuelta, Matilde, en otro conflicto de...
No, digo yo, vamos a decir que nadie tiene que llegar a conflicto.
Aquí todavía no se ha hecho una sola pregunta que no sea lógica, ¿eh? Son preguntas lógicas, pero nadie no las contesta.
Efectivamente, pero si ahora mismo la hermandad está legitimada absolutamente en todo, porque ha seguido todos los pasos de las normas diocesanas, y nadie le ha dicho a la Junta de Gobierno que eso que está haciendo no es legal,
correcto.
No está en norma o correcto. No está en nada. Entonces, la Junta de Gobierno ha pedido a los hermanos que elijan camino. Entonces, eso se contradice con lo que dice Manolo Muñoz Natera, que la Unión de Hermandades es soberana para decir por dónde cogen las hermandades, de ida y de vuelta.
No, pero no tiene por qué ser así talmente. Ahí aceptamos, Barco, de lo que ha dicho Manolo Serrano, que existe ese vacío legal, porque puede que tanto la hermandad como la Unión de Hermandades lleven razón, que ahí es donde está el conflicto legal.
Lo que no me parece lógico es que el presidente Manolo, que lo aprecio muchísimo, y tú sabes la amistad que me une...
Matilde, me tengo que ir, venga.
Le eche todas las culpas
a la hermandad, ¿no?
Al gobierno.
No,
hombre.
Yo tampoco
no,
estoy de acuerdo.
Porque eso lo han hecho totalmente según a norma.
Yo tampoco estoy de acuerdo.
Y el hermano mayor no ha aceptado ningún camino. Ha firmado el recibí...
Del itinerario,
¿vale? Bueno, que esto lo tengo que dejar muy claro.
Matilde, muchas gracias.
Lo que me toca.
Venga, gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Jesús Caro, buenos días. No,
Jesús ha ido.
Jesús Caro se ha cortado, normal, es que la criatura estaba ya escuchando hablar de horario y de itinerario. Bueno, recuerden todos que dentro de un rato, a las 12, hay certamen musical en la barriada Pedro Romero.
En la barriada de la Constancia.
Perdón, en la plaza Pedro Romero de la barriada de la Constancia.
Ahora sí.
Ahora lo he dicho correctamente. Y vamos a intentar establecer contacto con Jesús Caro porque me imagino que estarán ahora mismo atareados. ¿Cómo está el tiempo, Francis, hoy, por cierto? Porque
bueno,
daban chubascos hoy.
Venimos para acá.
Niebla, ¿no?
Mucha niebla. Hay riesgos de chubascos que se van a ir disipando a medida que va avanzando el día.
Olé.
Y a partir de las 3 aproximadamente de la tarde, el riesgo se va a quedar casi en nada.
Total, como si fuera Domingo de Ramos.
En la semana pasada atrás un calendario se va a gozar.
Sí, hombre.
Exactamente lo que decía.
Lo clavó.
Está grabando, vamos.
Ahora creo que sí, ¿no? Buenas, don Jesús. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí liado en el tema este del certamen, que se ve ya mucho ambiente por aquí, por el barrio.
¿Cómo va el tiempo?
El tiempo, las previsiones que teníamos nosotros, un 10% de agua para hoy, uh-huh. Y hemos decidido tirar para adelante con esto de
certamen. ¿Está fácil?
¿Sigue la niebla?
No, pues aquí en el barrio no se ve mucha niebla, vamos, está el tiempo despejadito.
Ha levantado.
No es un cielo celeste como quisiéramos, pero que no hay niebla, vamos.
Bueno, mañana de niebla, tarde de paseo, o sea, que quiere decir que el sol va a salir dentro de un ratito.
Exactamente, no lo...
Bueno, ¿qué previsiones tenéis para el certamen musical dentro de un ratito ahí en La Constancia?
Bueno, pues ya han llegado un par de bandas de dos hermanas, uh-huh. La del Viso del Arcor y la de Balme, Virgen de Balme.
Sí.
Y también han llegado por aquí ya los componentes de la agrupación musical San Juan y la del Cristo del Amor de Estella.
¿Habrá pasacalle?
Hay pasacalle,
que comenzará a las...
A las 12:15 está previsto que empiece el pasacalle y después vuestro amigo y nuestro amigo David Montes, que es el presentador del acto, empezará con la presentación que vamos a hacer y presentará a todas las agrupaciones.
Bueno, David Montes, aunque la gente no se lo crea, es David Montes, ¿eh? Aunque parece tres cuartas partes de lo que era.
No, va a la Tiva Club el otro de la tarde, no, se está poniendo que no ve David Montes.
Se ha puesto en forma, ahora hay que pasar dos veces para verlo.
Ya se acabaron.
No. ¿Cómo es Metro Sesval?
Tiene personal trainer.
Que digo que ya se acabaron esos bichejos con bigote. ¿Te acuerdas que nos trajo un día David Montes?
Hombre, que ese encuentro de cofradía, por Dios, esa caja de langostinos.
Hay que perderse eso, ¿eh? Por esta madriga.
Hay gente para todo. ¿Hasta qué hora más o menos vamos a estar hoy de certamen musical en La Constancia?
Pues tenemos previsto que el certamen se cierre sobre las 4:30 de la tarde.
Ajá.
Habrá las tres primeras agrupaciones que pasen, uh-huh. Habrá un pequeño descanso y sí comunicarles que haremos la presentación del cartel de la salida y de la estación de penitencia de este año de nosotros al convento de Capuchino.
¿A Capuchino?
La barriada se va a volcar, ¿no, Jesús?
La barriada se va a volcar, aquí se ve un ambientazo ya, vamos, nosotros hemos estado todo el fin de semana mirando al cielo porque la verdad que es un gran esfuerzo el que hemos hecho de trabajo, tanto de montaje como de reunir a seis bandas, que yo creo que es la primera vez que se hace esto en Jerez.
Oye, y si Manolo Serrano, por ejemplo, va por allí y tiene hambre, ¿y allí habrá para comer bocadillos o algo?
¿Montaditos?
Nosotros tenemos un servicio de bar con unos montaditos para Manolo Serrano, un filetito de carne misa.
¿Y de salchichón lo trae o no?
No,
¡ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! ¡Te lo vas a tener que llevar tú!
Es que a Manolo le gustan de salchichón.
Hombre, yo soy de este barrio, consorte, ¿verdad? Mi mujer es de allí, entonces pues a mí la barriada de La Constancia pues le tengo un cariño especial y me alegro mucho de que esto está allí. Además, yo me siento muy identificado con todo lo de la barriada.
Jesús, ¿cuántas marchas van a interpretar cada formación musical?
Bueno, pues en principio van a interpretar cuatro marchas.
Uh-huh.
Cuatro marchas, habrá un pase, ya te digo, de tres agrupaciones, se presenta el cartel y se da un pequeño descanso para que la gente acude al bar, que estará previsto sobre las 2:30, la hora justa para tomar esos montaditos que tenemos aquí en la barra.
Muy bien.
Perfecto.
Eso, pues que vaya todo bien, toda la suerte del mundo, que el tiempo acompañe y que sea un éxito, porque además creo que se lo merece la nueva hermandad de la barriada de La Constancia.
Muchas gracias, Andrés, hijo.
Un abrazo.
Un abrazo, igualmente.
La Levantá.
José de Papa.
Fiesta de Toros en Onda Jerez Radio. De lunes a viernes a las 7 de la tarde y los jueves de 10 a 11 de la noche le tomamos el pulso a la gran fiesta de España. Fiesta de Toros, la actualidad taurina en Onda Jerez Radio, en el 101 de frecuencia modulada. Patrocina Tío Pepe de González Vías. Onda Jerez Radio, la radio de los toros.
Para el Ayuntamiento de Jerez, tu barrio es el centro de la acción de gobierno. Nuestro compromiso con los barrios y barriadas se traduce en importantes inversiones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, vivan donde vivan. Fruto de ese compromiso, ya ha comenzado la construcción de una piscina cubierta en la zona sur. Se trata de un gran proyecto deportivo y social en el que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía invertiremos 2.100.000 euros, fruto del espíritu de colaboración y cooperación del nuevo estilo de gobierno de Jerez. Porque el dinero mejor gastado es el que se invierte en las personas. Porque en Jerez todos somos ciudadanos de primera. Los vecinos de la zona sur tendrán la mejor piscina cubierta. Porque tenemos pasión por Jerez. Ayuntamiento de Jerez.
¡Ah! ¡Atención! ¿Precios más bajos? ¡Briole! Y comience a pagar en septiembre, en Jerez y San Fernando.
Nos recomendaron que instalásemos el sistema integral Antidex para el abuelo, pero ahora estamos todos encantados porque disfrutamos de una ducha cómoda y segura.
El sistema integral Antidex facilita el disfrute de la ducha por aquellas personas con una movilidad reducida, pero es tan cómoda que la puede utilizar toda la familia. Y además es mucho más segura. Sistema integral Antidex.
Más información en el 956-33-7509.
System, centros de formación, comunica la puesta en marcha de los siguientes cursos de formación ocupacional, subvencionados por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. Administrativo de personal, secretariado, técnico auxiliar de diseño gráfico y formador ocupacional. Todas las personas interesadas pueden presentar su solicitud en System Centros de Formación, Urbanización Ciudad Sol, Bloque 1, Bajo, junto al Club Nazaret. Teléfono 956-349090. Fax 956-330704. Últimas plazas.
¡Ay! ¡Y padre mío, tú vas muriendo por amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pena y quebranto!
La Semana Santa como suena. La Levantá.
Bueno, pues el programa hoy se nos ha ido, obviamente, como todos ustedes han tenido la oportunidad de comprobar, la sección Arte y Cofradía es el convento de Santo Domingo, que el otro día el ordenador nos dejó tirado, y yo la he estado escuchando y funciona, con lo cual aquello tuvo que ser otro duende de los que habitualmente tantos tenemos por ahí, y nadie se cree que los tenemos, pero andan por ahí los duendes de la radio, ¿eh? Porque el otro día repetimos lo de la Hermandad Sacramental de Santiago. ¿Qué te pasa, Ojeda?
Como lo de la 11, los muñequitos.
Más o menos igual, en fin, hay todavía que no se lo cree, tata, que será Machaki. Tenemos a Lolo Tristán al otro lado del teléfono. Hola, Lolo. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Nada, aquí estamos.
¿Cómo fue el otro día el certamen musical?
Muy, muy. La verdad que fue, como te estuve comentando el otro día, un éxito total, a pesar de la mala climatología. Bueno, nosotros parece que sacamos algo y organizamos algo y tenemos la lluvia presente. Pero la verdad que estuvo muy bien y el Salón de los Espejos se nos llenó a rebosar de gente y...
Se suspendió el pasacalle, ¿no?
Eso es la pena, que estaba dedicado a ti y a Francis Casté.
Morían café, ¿no?
Claro, era una sorpresa esa preparada.
Esa era la sorpresa, ¿no? Esa era la sorpresa.
Poca vergüenza. Poca vergüenza, de luego que...
Se nos fue el invento, ¿sabes? Pero bueno, ya habrá otra ocasión.
De todas formas, es curioso que hace unos años se hablaba del declive de los certámenes musicales que organizaban las hermandades, sin embargo, parecen que están recobrando el esplendor de antaño, ¿no?
Sí, eso es lo que parece, ¿no? Parece que este año ha subido otra vez el boom de los certámenes, esperemos no quemarlo, porque tú sabes que todas las cosas en exceso al final terminan aburriendo al personal y al final todo el mundo, porque somos los mismos los que vamos a todos los sitios, ¿sabes? Mm-hmm. Entonces esperemos que no, que esto no sea en exceso y guardemos algo para años venideros.
Total, cogiste el dinerito el otro día, ¿no? Que es lo importante, ¿no?
Sí, hombre, el cual quiere recalcar que se va a destinar a obras benéficas, ¿sabes? Que vamos a destinar parte, la mayor parte, digamos, a caritas parroquial o a entidades que lo necesiten, así como el Cómo de El Salvador y demás.
Bueno, Francis te quiere hacer una pregunta, ahora lo importante.
Con el tema del cabildo que tuvisteis para la realización del nuevo paso, ¿qué hay de eso? ¿Veremos el nuevo paso este año, el próximo Viernes Santo?
No, este año desafortunadamente no lo podremos ver. Sí está previsto que se aprobó la venta del paso actual.
¿Se ha vendido ya?
¿Cómo?
¿Se ha vendido ya?
Casi estamos en ello. No podemos adelantar todavía.
Casi estamos en ello, ¿qué significa, Lolo? Vamos a ir de verdad. Casi estamos en ello.
Un ejemplo.
Casi estamos en ello.
Viene Galiani al Santiago Bernabéu, está con Ramón Calderón y dicen los periodistas: Ronaldo está casi en el Milán. Está vendido, ¿no?
Fichamos a este Ronaldo.
Está casi vendido.
Vale.
Casi. Hay varios interesados y nos tenemos que sentar a negociar con ellos y a ver...
¿Que hay varios interesados en vuestro paso misterio?
Sí, 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 aunque parezca mentira.
No, no hay ofertas, hay ofertas.
Estoy absolutamente rayado, vamos.
Pues son varias las hermandades que se han interesado en el tema y estamos...
¿De la provincia?
De la provincia.
De la provincia. Uh-huh.
Uh-huh. Perfecto.
Perfecto, perfecto.
Además, ya teníais, bueno, el antiguo paso vuestro está en el puerto de Santa María.
Está en el puerto de Santa María, exacto.
Uh-huh. ¿Seguirá los mismos pasos este paso?
Al puerto no.
Bueno, donde vaya tiene que haber muchos costaleros, porque para meterse ahí debajo, un paso grande, de verdad.
Paso grande, la verdad que sí.
Bueno, Lolo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos alegramos mucho de que fuera un éxito el certamen musical del domingo pasado y de que vayan las cosas bien en la Hermandad de la Exaltación.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Ánimo, Lolo.
Venga, muchas gracias.
Venga, hasta luego. Hola. Bueno, vamos a ver, momento, sección Ártico Fradíos, como ya he dicho, que hoy no la podemos poner en pie porque no tenemos más tiempo, así como tampoco recordar un sonido que lo tenemos pendiente ahí hace ya 3 semanas, la semana que viene lo pondremos, sobre el pregonero de la Semana Santa, aunque está feo que lo diga yo. Tampoco hemos podido hablar hoy con Vicente Sánchez, que lo hemos intentado llamar, pero no sé si es que tiene el teléfono averiado y
tal. No, es que a las 10 de la mañana tenían la misa de apertura de Besamanos en la Candelaria.
Pues eso es lo que habrá ocurrido. Pues recuerden todos que está la Candelaria hoy de Besamanos. Y la sección descarga, tenía por aquí yo otro temita para poner, pero hoy nos regala la sección de descarga Álvaro Ojeda. ¿Qué vamos a escuchar, Álvaro?
Bueno, pues ya que está la Candelaria, la Virgen de la Candelaria en Besamanos, bueno, un corte que tengo por ahí de los míos, el amigo José Luis Sánchez.
Un corte de los míos, qué arte más grande.
Sí, lo tengo grabado como tú grababas con mi micrófono aquellos cortes de los judíos que tú pones mucho aquí a levantar.
Bueno, que te no, verdad, las grabaciones aquí buenas se hicieron con el micrófono de
la
doble T digital de Álvaro Ojeda.
Y nada, un corte magnífico, la Candelaria, el paso misterio saliendo a Rafael Rivero, donde todo el barrio de La Plata ya esperaba su paso misterio. Un corte para mí que es uno
de
mis casos.
¿De qué año? ¿De qué
este año? Este año.
Este año 2006. Sí, el año pasado, sí, 2006, ¿no?
Efectivamente.
Año 2006. ¿Y se lo vamos a dedicar aquí?
A la gente de la Candelaria, hombre, que me gustó mucho, para mí fue el momento cofrade de este año.
Pues venga, dale por ahí, Pepe, con la Candelaria nos quedamos.
¡La izquierda adelante! ¡Vale, izquierda adelante, Paquito! ¡No pararse, siempre andando!
Andando de verdad. ¡Qué arte más grande! ¡Ole, la gente buena de la plaza! ¡Vamos a llevar este con él!
¡La escritura para ti, mi arma!
¡Qué arte más grande!
¡Qué bueno! ¡Eso es!
¡Vamos a parar! ¡Vamos de frente! ¡Vamos!
adelante un poquito. Adelante un poquito.
Bueno, y después de este sonido que nos ha brindado hoy Álvaro Ojeda, llega nuestro semanal reparto de martillazos y azares. Recuerden, martillazos y azares, que ustedes nos escriben en esta dirección de correo:
www.ondajerez.com, en el foro de La Levantada.
Azares con algo de retraso, pero con todo el cariño del mundo, para José Manuel Medina Lechuga y su señora esposa, por el feliz alumbramiento de un bebé que a buen seguro será gran cofrade.
Martillazo enorme y ciriazo con los 146 candeleros del paso de palio de la Virgen de Regla de los Panaderos de Sevilla, para todos los que se consideran católicos y desconocen o no quieren saber que uno de los pilares básicos de la doctrina de la Iglesia es el perdón.
Martillazo a algunos componentes de la agrupación de la sentencia que abiertamente no dudan en calificar a algún miembro de este programa como antiagrupa.
Ramos y ramos de azares a la cuadrilla de Nuestra Señora de los Dolores por acudir al ensayo con una climatología adversa. Eso es amor por lo que llevan arriba y lo demás es tontería.
Martillazo enorme para la Junta de Desgobierno de la Borriquita por poner a la hermandad en boca de todos por su mal hacer, sus dimisiones, sus broncas, sus destituciones, su no tener ni idea de importarles un pimiento a aprender, en definitiva por ser como son.
Martillazo resumido a Manolo Serrano por juzgar y dudar de las motivaciones de hombres que se entregan cada Semana Santa a nuestras hermandades sin pedir nada a cambio, y otro martillazo por no comprender que el cariño y el amor al digno oficio de la costalería está por encima de los censos de hermanos.
Azares Enrique Víctor de Mora por salir en defensa de los costaleros y el trabajo que desempeñan bajo las trabajaderas.
Por el contrario, martillazo Enrique de Mora por creer que Manolo Serrano el pasado domingo hablaba de la generalidad. Manolo Serrano reflejó una realidad que existe, que podrá ser más o menos mayoritaria, pero existente.
Muchísimos azares a todos los que hicieron posible la realización del segundo certamen de bandas de la Exaltación, y también una buena ración de olorosas flores de naranjo a las dos agrupaciones participantes.
Martillazo corrector a la persona que la pasada semana golpeó a la hermandad de la Borriquita del Puerto de Santa María por el tan amartillado tema del cambio de banda, y otro martillazo para la Levantada por hacerse eco del comentario que esgrimía el primer martillazo y no contrastarlo con la propia hermandad, que por cierto ha contratado a la banda municipal de Montellano.
Martillazo con martillo neumático a los que olfateando la cera de la Cuaresma se empiezan a acercar a unas hermandades que no pisan desde la pasada Semana Santa. Señores, las hermandades no cierran cuando pasa el Domingo de Resurrección.
Martillazo Luis Bilbao por intervenir en directo en La Levantada hace dos o tres semanas pidiendo explicaciones al Consejo de la Unión de Hermandades por el cambio de la cadena oficial, y el pasado viernes, teniendo al presidente y al portavoz en directo en el programa donde él colabora, se queda más calladito que un santo.
Y azares, y así terminamos por hoy, al equipo de La Levantada por su espléndido trabajo y por estar siempre al pie del cañón, hasta con uno de sus directores con gripe. Enhorabuena y seguir así. Creo que esto lo ha escrito Marco Antonio Velo García, al que mandamos otro cariñoso saludo.
Está bien eso de sus directores.
Acerca el micro por allí, hombre, que la despedida voy a decir adiós. Eduardo Barra, buenos días. Buenos días, Eduardo, ¿tú cómo estás?
Ya, regular.
Ya te echábamos de menos por aquí, ¿eh?
Hombre, he venido a decírtelo.
Pero no te quite el micro de adelante, que si no, no se escucha.
Me lo pongo de adelante.
¿Qué te pasa? ¿Qué me iba a decir? Venga, no, hombre, corrígeme, Eduardo.
No, hombre, lo de quitar la cera fue cuando el padre...
En la catedral.
De repente ordenó porque decía que no tenía dinero después para limpiarla. Ajá. Exactamente. Y lo otro de Sevilla, sí. Decía yo, de la magna, sí. Que si en Sevilla hace una magna y el 29 es domingo de feria aquí, que hay toro, en Sevilla sale la magna aunque hace aquí feria y toro.
Fenómeno, Eduardo, eres un crack. Bueno, volveremos la semana que viene. Ya está, Eduardo, déjalo ya. Recuerden que volveremos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Gracias, Francis, Manolo, Álvaro.
Y recordamos que el día 6 a las 11 de la noche, Entrevarales,
el próximo martes, Entrevarales a las 6 de la noche.
A las 11 de la noche.
Y voy a decir gracias también a Enrique y a Rafa por habernos acompañado. Ahora nos vamos a tomarnos un cafelito. Y gracias también a Eduardo. José Luis Rodríguez de Molina fue nuestro capataz de las ondas. Volveremos el domingo que viene. Hasta entonces, queden ustedes con Dios.